Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Esta es la tercera enfermedad que nos muestra San Marcos en estas primeras líneas de su Evangelio. Les decía ayer que terminamos el capítulo primero y ahora son 12 versículos del capítulo segundo y nos presenta este hecho. También les decía a ustedes que San Marcos nos va presentando hechos para que así se nos queden en nuestra memoria y podamos sacar conclusiones. Bien, voy a mencionar las tres enfermedades con sus características y la cura que les dio Jesús. Primera, la fiebre. Y la fiebre, decíamos que espiritualmente hablando, la comparamos con la tibieza espiritual. La segunda, la lepra, que sería el pecado grave. El pecado grave. Y hoy, la parálisis. Entonces, la parálisis, fíjense, está muy relacionado con la primera. La fiebre, la tibieza espiritual, decía, nos quedamos acomodados. Y la parálisis no nos deja avanzar. Entonces, eso es muy importante para mí en concreto, como director espiritual, como confesor. No solamente vamos a curar, sino vamos a proyectar. Vamos a ayudar a la persona a que realmente crezca en la vida espiritual. Me interesa muchísimo todos los detalles que dice el Evangelio de San Marcos. Primero, Jesús descubre que esas personas tienen fe. Porque ¿qué les llevó justamente hasta la casa en Cafarnaún? ¿Y qué les llevó a bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús? La fe, es decir, la confianza que tenían en Jesús. Ya descubrieron en Jesús a alguien especial. Entonces, la fe. Y esa fe es la que les lleva, justamente, no, fíjense, el Evangelio nos dice que le pidieron: Señor, cúrale, cúrale, cúrale. No, Jesús ya descubre la actitud, una actitud, esa fe le lleva a Jesús a decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ya interpreta que esa enfermedad, esa parálisis, ¿qué significa? Una persona que nunca va a avanzar en la vida espiritual. Así ya puede ir a retiros, a ejercicios espirituales, a convivencias, etc. Si tienes un pecado grave, no vas a avanzar. Aquí está: tus pecados te son perdonados. Entonces, hoy, queridos hermanos, con esas tres enfermedades, yo quiero hablar sobre el sacramento de la penitencia. Voy a decir algo muy personal, me da vergüenza, pero me dediqué muchos años de mi vida sacerdotal como profesor enseñar la pastoral del sacramento de la confesión. O sea, cómo confesar. Me la pasaba fenomenal con los seminaristas allá en Brasil. Eran los seminaristas que estaban a punto de ordenarse sacerdotes. Entonces, imagínense qué diálogo teníamos en la clase. Y yo daba dos horas seguidas, porque me tenía que desplazar desde São Paulo a Iztapecerica da Serra, y a unos horarios de muchísimo tráfico. Entonces, procuraba aprovechar el máximo el tiempo. Pues bien, entonces, el sacramento de la confesión. Hoy yo les decía a los seminaristas, no solo está en crisis no confesarse, sino está en crisis que los confesores y los padres no confiesen. Y ahí está el asunto. Y entonces, y este es mi punto primero que quiero tratar. Fíjense cómo somos nosotros, a veces poco prácticos, poco coherentes. Para toda enfermedad, ¿qué buscamos? Buscamos un especialista, ¿no es verdad? Un especialista. Y no, claro, yo no puedo ir a cualquier sacerdote a confesarme. Necesito escoger un sacerdote que sea mi confesor. Mi confesor. Yo siempre les decía una frase que lo repetía mucho, ¿no? Mi confesor, ¿quién es? El padre Topete, con el primero que me topo. Entonces, no puede ser. No es el padre Topete, es el padre que me va guiando en mi vida espiritual. Y claro que, en ese sentido, mi confesión no va a ser cada venida de obispo, sino periódica. Así como tengo que ir a la consulta con mi especialista para que me diga cómo va mi enfermedad, así lo mismo. Necesito ir con mi confesor a que me vaya guiando poco a poco. Punto uno. ¿Con quién confesarme? Escoge. Una persona de confianza. Ay, padre, ¿dónde está? Pues búscala, ¿verdad? Y eso es muy importante. Fíjense que realmente aquí está uno de los campos que el enemigo es muy astuto. Muy astuto. ¿Por qué? Porque no encuentro confesor. ¿Lo has buscado? Fíjense lo que hicieron con el paralítico. El paralítico dijeron, bueno, hay que se las arregle él. No. Lo llevaron, levantaron el techo, lo bajaron en la camilla. O sea, hicieron todo un trabajo para que este hombre entrara en contacto personal con Jesús. Y es lo que hay que hacer. Ah, no, padre, es que yo me confieso por virtual. Tiene que ser personal. Personal. Y eso es muy importante. Y ahora que estamos tratando todo este tema de la pandemia, es lógico, queridos hermanos. Sin duda, y aquí voy directo, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Tienes que llevar la cuenta. ¿Cada cuándo me confieso? ¿Qué me dijo el Padre en la confesión? ¿De qué me confesé? Antes de venir aquí en la sacristía, le comenté a una de nuestras voluntarias que tengo en la mente escribir un libro sobre cultivar tu fe. Cómo vivir la fe, hacer y ayudar a ustedes a justamente a saberme confesar. Tener un buen examen de conciencia e ir a fondo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, esa es la cosa. ¿Con quién confesarme? Tienes que elegir. Y eso, fíjense la libertad que tenemos. Una libertad. La iglesia no te dice, confiésate con tal padre, ¿no? Plena libertad. Segunda cosa, y eso es bien importante. Ya decía antes que no es que está en crisis la confesión. Está en crisis también el confesor. Por ello, el Papa Pío XII, el año 1946, en un congreso en Boston, dijo lo siguiente: el gran pecado del mundo actual es haber perdido el sentido del pecado. Haber perdido el sentido del pecado. Entonces ahí está. Entonces, queridos hermanos, aprovechemos esos tiempos que Dios nos ha permitido pasar, estar recogidos en nuestras casas, quizá para no contaminarnos, etcétera. Hacer un buen examen de conciencia. cómo es tu vida. Y ve mandamiento por mandamiento. A ver cómo lo vivo. No solamente los pecados que cometo, sino cómo lo vivo. Si soy, digamos, no practico nada, pues ahí tienes un trabajo fenomenal para realizarlo. ¿Verdad? Muy bien. Y tercero, primero, escoger el confesor. Segundo, fomentar la cercanía de la confesión. Y saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Y tercero, es decir, tener un programa de vida espiritual, que para mí son tres los elementos de un buen programa de vida espiritual. Primero, vida de oración. Vida de oración. ¿Para qué es la vida de oración? La vida de oración para mí es la vitamina. Yo le llamo que tenemos que tomar vitamina C. Vitamina confesión, vitamina comunión. Vitamina C. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Hay que saber tener un buen programa de vida espiritual. Digo, la vida de oración, no apenas rezar, ¿verdad? La doctrina de Cristo es clara y su ejemplo elocuentísimo. Retirándose durante la noche a un lugar apartado para orar, invocando a su Padre en todo momento. Entonces, la vida de oración. Este es un, digamos, no es un pecado grave, pero es una desnutrición, podemos decir. Y si estamos desnutridos, estamos expuestos a cualquier contagio. Segundo, la recepción de los sacramentos. La recepción de los sacramentos, que es fuente de gracia. No es lo mismo ir con un padre y decirle, padre, tú tienes que, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, etcétera, y te doy tanto de penitencia. Recibir la absolución, que es importante. Recepción de los sacramentos y luego, como he dicho, la vitamina C, luego la comunión. Frecuentes. Los dos sacramentos deben ser frecuentes. Lo mínimo, una vez al mes, la confesión, lo mínimo, y la comunión, lo mínimo, cada domingo. Entonces, y tercero, que eso sería mucho pedir quizá, y es importante, una buena dirección espiritual. La práctica de la dirección espiritual aparece en la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Claro que existen ejemplos de santos eximios que llegaron a la santidad sin director espiritual. Pero la ley general de la vida espiritual es que toda alma necesite de un consejero que le acompañe, sobre todo en los inicios de su conversión. La propia experiencia nos indica que nadie es buen juez en propia causa. Entonces, queridos hermanos, aquí les dejo estos pensamientos para que ustedes puedan sacar un buen propósito. Con este ejemplo de las tres curas que ha hecho Jesús, la fiebre, la lepra y la parálisis. Que así sea.